En 6 AM, hoy por hoy, los secretos de Darcy Quinn.
Sí, señores, llegó la hora de los secretos. Bueno, en estos últimos días se ha especulado mucho. No, los vamos a hacer aquí entre todos.
Ah, bueno.
Porque estos últimos días se ha especulado mucho sobre la famosa lista de los comunicadores, periodistas que supuestamente recibían sueldo de Odebrecht, que trabajaban para Odebrecht. Y esto ha sido como una bola de nieve. Empezó un artículo en El Espectador del señor Donadío que habló de unos periodistas que supuestamente estaban bajo la nómina de Odebrecht sin mencionar nombres. Y luego vinieron unas cadenas de WhatsApp señalando a 10, luego 14. Esto terminó hasta en que un senador de la República, el señor Gustavo Petro, dio unos 5 nombres en un debate hace un par de días, lo cual ha generado también todo tipo de demandas y de reacciones de las personas que fueron allí mencionadas. Pues les tengo noticias. Tengo en mis manos los dos interrogatorios del señor Gabriel García Morales. Uno el 24 de febrero de 2017 y otro la declaración jurada el 19 de febrero de 2018. Y hemos buscado con mucho cuidado dónde se refiere a medios de comunicación en general. Aquí va uno, este es, como les decía, del 24 de febrero de 2017. Le preguntan, continúe doctor García con su relato iniciado el día 22 de febrero de 2017. En el primer y segundo interrogatorio mencioné en la primera semana de febrero lo que he llamado la estrategia de acoso por parte de las diferentes personas que mencioné como parte de esa estrategia de acoso fue el senador en ese entonces Plinio Olano, partido de la U. El señor Plinio Olano hacía parte de la Comisión Sexta del Senado, la cual se encarga de, entre otros temas, el tema de obras públicas y transporte. Como tal, hacía control político al ministerio, fui en las entidades del sector y dice que fue conmigo tremendamente hostil, mucho más de lo que se acostumbra cuando se trataba de temas del sector. Eso fue el segundo semestre de 2009 y la licitación del Ruta del Sol estaba en sus últimas etapas y yo estaba encargado del INCO.
Y Olano que terminó involucrado con un juicio en la Corte Suprema. Precisamente por ese caso.
Así es.
Exactamente.
Sí.
Él llamaba la estrategia de acoso, decía, por parte de algunos medios de comunicación, pero no se refiere a ninguno en particular. Continúa más adelante y dice, sigo con el tema de Mateo Restrepo y el periodista de semana. Ya en el interrogatorio pasado mencioné cuál fue la relación y los hechos con los que participó Mateo Restrepo en la destitución del anterior director del INCO, que se llama Álvaro José Soto. Mencioné igualmente lo poco usual de la reunión a la cual me citó Mateo Restrepo una noche en su apartamento. Me dijo, necesito que hablemos. El apartamento queda en la 81, bajito de la novena ladrillo, como en un estudio de 2 niveles. Yo voy a la cita un día entre semana en la que en plena licitación, en pleno final de la licitación, cuando llego encuentro a un periodista de semana que después pude verificar se trataba de José Fernando Hoyos. Me sorprendió mucho que José Fernando Hoyos, a quien yo no conocía y me lo presentó en ese momento Mateo Restrepo, además de indagar por el estado de avance de la licitación, hizo mucha énfasis en la grave situación por la que atravesaban los NULE, relación con unas recientes adjudicaciones que había logrado en Brasil. No era para mí una coincidencia de que se estuviera cuestionando casualmente a quienes eran los en ese momento competidores de Odebrecht en el tramo 2. Mateo Restrepo era en ese momento alto consejero presidencial para la política anticíclica durante 2019 y hoy primera parte de 2010. Tiempo más tarde me enteré que el señor José Fernando Hoyos presuntamente asesoraba a Odebrecht en temas relacionados con ejecución de proyectos tales como adquisición predial, temas de licencias y canteras, etcétera. Esa es la mención específica que hace el señor Gabriel García Morales en esa declaración, como les digo, del 24 de febrero de 2017 y se refiere al señor José Fernando Hoyos,
editor de informes especiales de la revista Semana.
Exacto.
Pero eso no es nuevo.
Ese nombre no se menciona ningún otro comunicador ni periodista ni
no.
Perdón, pero ese nombre no es nuevo, Darcy. José Fernando Hoyos ya había aparecido esa información. Nosotros la conocimos el 1 de enero. Lo que sorprende ahora es que digan que somos 14 periodistas. Y digo somos porque nos tocan absolutamente a todos cuando ponen ese manto de dudas sobre este oficio. Entonces lo que uno dice es, ¿por qué no directamente le cuentan? Uno entiende que están procesos en la fiscalía, en negociaciones. Le cuentan al país quiénes recibieron dinero, porque lo que dijo el senador Petro es muy grave. Señalar a personas que trabajan en medios de comunicación hoy, que representan entidades como beneficiarios de dineros de Odebrecht, es muy grave. Sí. Que nos cuentes quiénes son.
Pero mire, Mabel, es que el señor Gabriel García Morales, tengo entendido, iba a sacar ayer un comunicado en el cual iba a decir que él no ha mencionado a periodistas ni a medios de comunicación, que él no ha mencionado a todos esos nombres de los que está hablando la opinión pública y de los que están hablando hasta senadores, que él, a la única persona que mencionó es al señor Hoyos, que además tengo entendido ya ha ido a dar declaraciones ante la fiscalía. Hay otra declaración jurada del 19 de febrero de 2018, la revisamos a ver dónde habla de temas de medios de comunicación, no menciona absolutamente ningún medio de comunicación. Bueno, lo que sí dice es, y como lo dije en una de las primeras diligencias ante la fiscalía, en ese momento recibí presiones por parte de algunos medios y algunos miembros del Congreso que me citó a debates y otros funcionarios del gobierno, lo cual, como pude comprobar posteriormente, fue una campaña orquestada por Odebrecht para ejercer presiones sobre mí relacionadas con la adjudicación de dicho concurso.
Ahora, en las declaraciones, que no las vi completas, del senador Petro, ¿él dice cuál es su fuente?
No,
porque puede
no
que el señor tenga una fuente distinta. Yo en general creo que la discusión sobre si usted es periodista o es un jefe de relaciones públicas o es una persona que trabaja en comunicaciones corporativas es relevante, porque eso no es lo mismo. Ninguno de esos que mencionó el senador Petro yo identifico como un colega mío.
Claro, porque ningún, trabajan, o sea, en PR, en relaciones públicas, y lo han hecho durante toda su vida laboral.
Personas que no, que el cuento de que es que el señor Cano es primo de los Cano del Espectador, eso es chimbo, eso no tiene nada de malo, ni si es un disparate, eso pues no. Ahora, problemático sería si se llegase a comprobar que un funcionario público, porque lo son, trabajando en comunicaciones, al mismo tiempo que trabajaban, por ejemplo, en Palacio, tuvieran un vínculo contractual con Odebrecht. Eso sí es problemático, pero por otra razón distinta.
Pero eso hay que probarlo, además.
Pero eso hay que probarlo.
Cuando usted hace una acusación, presenta además los contratos y las pruebas de que una persona estaba ejerciendo y que había una clara incompatibilidad. Pero lo que yo les quiero decir en pocas palabras es, la tal lista no existe. La tal lista no existe.
Por lo menos no dicha por García.
No dicha por Gabriel García Morales. Al único periodista que él mencionó fue al señor Hoyos, que, como usted lo dijo, Mabel, sí, ya se sabía, y tengo en mis manos las declaraciones del señor Gabriel García Morales, y esa lista no existe. Y lo que se ha hecho es una especulación en la que también, hay que decir, hemos estado y hemos entrado muchos comunicadores a especular en ese tema, unos más que otros, y la lista, y eso se ha vuelto como una leyenda urbana. Pero la verdad es que la lista no existe, y no del señor Gabriel García Morales, y si existe, pues que la hagan con los contratos y con las pruebas a la mano, pero no esto que se está haciendo, que es una verdadera cacería de brujas y que ha terminado en denuncias penales como la que interpuso la señora Ángela Calderón en el día de ayer ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Gustavo Petro, porque dice ella, esta es mi honra, es mi nombre, y es la verdad que es lo que tenemos muchos periodistas, porque plata no tenemos. Entonces tenemos es una honra y un nombre que tenemos que cuidar y que lo hacemos sobre todo si no tenemos ningún tipo de rabo de paja al respecto. Además, ella, digamos, en parte de su denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, lo que le decía el senador Gustavo Petro es, esto que se dice en los debates no es...
inviolabilidad del voto de opinión.
Exactamente, sí. No es opinión, y no, ahí hay unas acusaciones, ahí hay calumnia, y tiene que responder y tiene que ser investigado.
Sí, es que en principio, claro, la Constitución señala que los congresistas son inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo. Eso quiere decir que el congresista está protegido por la Constitución en guarda de su independencia para no ser procesado por haber expresado en el recinto legislativo opiniones o consignado sus votos. Pero eso es muy distinto a pensar que eso es una patente de corso para que se cometan delitos o se instigue a cometerlos, o para que se lesione la honra, el buen nombre o la intimidad de personas en concreto, porque para eso obviamente tiene competencia la Corte Suprema de Justicia y en especial su sala de casación penal para conocer de ese tipo de denuncias cuando hay presuntas injurias o calumnias contra una persona dichas por un congresista.
Ahora, yo sí quisiera, si hay periodistas involucrados, que se sepa quiénes son. Le están haciendo daño a la profesión. Él sí menciona presiones de algunos medios. Sería muy bueno saber de quiénes son los medios, pero él no lo ha dicho. Eso es lo cierto. Y quienes deben decir son los señores de Odebrecht, que eran los que pagaban. Ellos sí deben tener esa información. ¿Cuáles eran los supuestos periodistas bajo la nómina de ellos? Ahora, estrategas de medios, pues eso ya es otra cosa.
Es otra
Me imagino que contrataron muchos para temas de hacer visibilidad de sus obras.
De nuevo, uno... Incluir a Juan Mesa en una lista de periodistas, pues eso no, porque Juan Mesa no ha sido periodista nunca.
Porque además
no ha entrado a una sala de redacción en su vida.
Claro, Juan Mesa es asesor, ha trabajado.
Sí, pero para hacer otras cosas.
Pero, por ejemplo, el señor Hoyos sí trabajaba en la revista Semana, sí se conoció que él estaba dentro de esos señalamientos de Odebrecht Darcy, y nosotros sufrimos mucho de no hacer el mea culpa dentro de todos estos escándalos. Es cierto que los periodistas tenemos mucha responsabilidad en los temas de corrupción, algunos de ellos, porque, en fin, tienen alianzas de poder, pero lo importante aquí es poner sobre la mesa, porque también resulta ahora que no tenemos autoridad moral para investigar o cuestionar a las personas responsables de hechos como Odebrecht, y eso sí es muy complicado porque nos quiere meter a todos en la misma bolsa.
Sí, señores, la tal lista no existe, así que paren la especuladera y más bien dediquémonos a investigar quiénes sí estuvieron, pero nos lo responden los señores de Odebrecht o el señor Gabriel García Morales, pero en una nueva declaración y hasta el momento no lo ha dicho. Bueno, hay un hashtag ahora que ustedes lo han visto, Víctor Muñoz se queda. En Twitter. Recuerden sí. Que el lunes les dije, bueno, renunció sorpresivamente el señor Víctor Muñoz, el consejero para la transformación digital del Congreso de la Casa de Nariño.
Sí.
Luego él ayer dice que en efecto renunció y pone un hilo donde dice que se equivocó, que dijo unas cosas en un chat particular, en un grupo de WhatsApp que pudieron ser malinterpretadas. Pues lo que me cuentan es que aparentemente el señor se metió muy en serio con algún jefe de un medio de comunicación, ridiculizándolo a través de un meme. Eso le llegó al director de ese medio de comunicación, que le puso la queja al presidente Duque, y el presidente Duque lo llamó, le dijo, mire señor, usted es un funcionario de la Casa de Nariño, usted no puede hacer esa ridiculización por parte de un director de un medio de comunicación. Así es que el señor renunció, tiene todas las razones, vamos. ¿Y sabe qué me pasa? Que el señor, me cuentan, Víctor Muñoz, era una persona que iba muy bien en Palacio de Nariño y seguramente estaba como candidato a ser secretario general. Sí, disculpas, pero digamos que ya el daño está eso. Pero eso es lo que hay detrás de la salida del señor Víctor Muñoz.
O sea, que el hashtag ya ahora es, me fui.
Sí, señor.
Sí, ya creo que no tiene vuelta de hoja.
La embarré.
Caramba.
O peor. Mabel, usted nos tenía una ñapa desde Cartagena de la política local.
Oiga. Sí, señora, estoy aquí chequeando información local y hablando con los colegas y hoy ha salido una noticia del aspirante con mayor posibilidades en la alcaldía de Cartagena, William García Tirado, que tiene una investigación conocida el día de hoy por la Procuraduría donde se denuncia pruebas con escritura que dice que compró un predio. Estamos hablando de un predio de 100.000 metros cuadrados en el sur de la ciudad por 50 millones. Un particular lo compró en 2016 y a los 7 meses después lo compra el señor William García, es la denuncia de la Procuraduría, por 8.600 millones de pesos. Él estuvo dirigiendo Corvivienda, la entidad que desarrolla todo el tema de interés social de vivienda en el distrito, y pues la gente está muy incómoda y molesta porque ante esta denuncia se preguntan, ¿y ahora qué? El más opcionado, así está en la mayoría de las regiones aquí en el Caribe.
Qué tristeza, oiga, me acuerdo esa estrofa del himno nacional, Horrores, dice, a orillas del Caribe, hambriento un pueblo lucha, horrores prefiriendo a pérfida salud, OSI de Cartagena, las negaciones muchas y escombros de la muerte desprecian su virtud.
No entendí.
No lo está leyendo, no lo está leyendo.
Qué tristeza con Cartagena, que es una ciudad además emblemática y simbólica y que además nos dio también la independencia, estar en manos de clanes mafiosos y políticos que siguen auspiciando precisamente alcaldes de 2 y 3 meses, como eventualmente puede pasar.
Eliges una tecnología.